Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
156 millones de brasileños estaban llamados este domingo a las urnas y con el 92% de votos escrutados, el progresista Lula da Silva, que ha obtenido el 47% de apoyo, se impone a Bolsonaro, que ha cosechado un 43% de votos. De mantenerse así la cosa, habría una segunda vuelta el 30 de septiembre, ya que la única forma de evitarla es que alguno de los dos candidatos supere el 50% de apoyos. Lula está cerca, pero todavía no lo ha conseguido. El día se ha desarrollado con total tranquilidad, tanto dentro del país sudamericano como aquí en España, donde residen más de 30.000 brasileños. En Madrid se vota en la Casa de Brasil y hasta ese punto se ha acercado un micrófono de la cadena COPE. A Luciana no le convencía ninguno de los dos favoritos, pero tenía claro a quién iba a dar su voto.
Por más que no te guste a Lula, es la única esperanza para quitar a un tío que en pandemia ha sido el culpable por la muerte de millones de personas en Brasil. Entonces ahora da igual si te gusta izquierda, derecha, ahora lo importante es quitar Bolsonaro. Y para quitar Bolsonaro hay que votar en Lula, y ya está.
Una segunda vuelta que se celebraría el 30 de octubre, que te he dicho, el 30 de septiembre. Todo esto ha sucedido en un día en el que la OTAN ha alertado de la movilización del submarino nuclear ruso Belgorod, el más moderno de la flota de Vladimir Putin. Mide unos 180 metros de largo y puede mantenerse hasta 4 meses bajo el agua. Lo que más preocupa de este submarino es el misil nuclear Poseidón que lleva en su interior. Teresa Fernández, buenas noches.
Buenas noches. Se le conoce como la joya de la Armada rusa. Aparte de ser un elemento muy moderno de la flota de Putin, también se le considera el más grande y letal del mundo. Detectarle bajo el agua es prácticamente imposible porque puede viajar a una velocidad de 60 kilómetros por hora y estar hasta 120 días sin salir a la superficie. Bueno, pues así sonaba la primera vez que salió a navegar hace tan solo un año y hasta ahora tan solo se ha utilizado para expediciones científicas o de rescate, pero también tiene la capacidad de llevar hasta 6 torpedos, incluido el misil nuclear que has mencionado, Gonzalo, llamado Poseidón. Mide 24 metros y podría destruir toda la costa de Ucrania. Se cree que ya se ha sumergido este submarino en aguas del Ártico tras la posible implicación de Rusia con los daños que se encontraron en los gasoductos Nord Stream.
De confirmarse esta noticia y estos movimientos de este submarino ruso, este sería el último elemento de tensión por parte de Vladimir Putin en uno de los momentos más delicados desde que estalló la guerra. Ahora mismo el régimen ruso continúa retrocediendo en el este de Ucrania y este domingo el presidente ucraniano Zelensky anunciaba que la ciudad de Limán, situada en la región de Donetsk, se encuentra completamente liberada de las tropas rusas.
Se encuentra completamente despejada. Gracias a nuestros militares, nuestros soldados. Gloria a Ucrania. Slava
Ukraini. Si fijamos nuestra mirada en España, empieza una semana de mucho movimiento político en nuestro país. Como te hemos contado en COPE, el gobierno sigue trabajando en sus presupuestos con el objetivo de aprobarlos en el Consejo de Ministros de este martes, pero de momento la negociación entre los socios no va por buen camino, aunque todo hace pensar que terminará llegando a buen puerto. Eso será mañana, pero este lunes el Ejecutivo tiene previsto reunirse con sindicatos para abordar la subida salarial de los funcionarios. El Ejecutivo ha propuesto una subida del 9,5% en los próximos 3 años, pero de momento esta propuesta tampoco convence al sector. Miguel Borra es el presidente de la Central Sindical Independiente de Funcionarios.
La oferta que en estos momentos tiene la administración encima de la mesa es claramente insuficiente. Si tenemos en cuenta la evolución de la inflación en estos momentos y la pérdida del poder adquisitivo que arrastramos en los últimos años.
Desde la patronal, además, no solo se demanda una mayor subida salarial, también se piden medidas relativas a la jornada laboral para reducirla y a la inclusión de género, medidas que de momento el gobierno no ha querido concretar por escrito.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, primer tropiezo del Real Madrid esta temporada. 1-1 frente a los Osasuna en el Bernabéu y el Barça vuelve a ser líder 91 jornadas después. Por su parte, la Real ha ganado 3-5 en Montilivi al Girona. El Celta le ha ganado por la mínima al Betis. Y por último, Valencia y Español han empatado a 1. Por cierto, a partir de hoy puedes disfrutar de los resúmenes de la Liga en el canal de Twitch de Tiempo de Juego. Donde también tenemos un ojo puesto es en lo que ha ocurrido en Indonesia. Ya son al menos 125 las personas que han fallecido por los disturbios que tuvieron lugar durante un partido de fútbol en la isla de Java. Del más de centenar de fallecidos, cerca de 20 serían niños. Además, unas 200 personas habrían resultado heridas. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¿Has tenido tu dosis de emoción diaria? Disfruta lo grande en Low and Play. Podríamos aburrirte diciendo que somos el mejor casino online con más slots y las mejores ruletas en vivo, bla, bla, bla. Pero mejor regístrate y dale al play con lpcasino.es. Rápido, seguro y fiable. lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te voy a pedir que cierres los ojos y que pienses en tu personaje favorito, el que más te guste. No importa que sea un actor o una actriz o un deportista o un cantante. Seguro que te viene su cara enseguida a la mente. Lo reconocerías en cualquier sitio y en cualquier situación. Piensa ahora en la persona que lo ha convertido en la gran estrella que es. En la persona que ha sido su mano derecha durante años. En ese manager o en ese representante que lo ha llevado hasta lo más alto. Seguramente no conozcas ni su nombre, aunque sin duda, ellos también son estrellas. Esta noche en nuestro especial hablamos de las estrellas detrás de las estrellas.
Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella.
Qué difícil es montarse encima de esta canción. Pase el tiempo que pase, sigue teniendo una atracción. En fin, si pensamos en grandes nombres de la música, Julio Iglesias, no sé, Hombres G, José Mercé, Aute, El Canto del Loco, Marta Sánchez, nos viene a la cabeza un nombre a la sombra. Una estrella detrás de las estrellas.
Mil calles llevan hacia ti.
Yolanda Guirado, a ver, ¿de quién estoy hablando?
Pues Adolfo, estás hablando de Carlos Vázquez, conocido en el gremio como Tibu. Está considerado uno de los grandes managers de este país. Empezó siendo músico y durante la transición tocaba el bajo en una banda, hasta que un día se convirtió en el representante de los grandes cantantes. Gran amigo del fallecido Antonio Flores, ha trabajado con los más grandes de este país. Su trayectoria como manager empieza con unos chavales de Granada. Se llamaban la Guardia del Cardenal Richelieu y él los convirtió en la Guardia. Durante la grabación del primer disco sacó a la luz una canción que había surgido por casualidad durante un ensayo y que seguro que te suena y mucho, Adolfo. Se trata de Mil calles llevan hacia ti. Vendieron 400.000 copias de este single.
Eso es tener sin duda alguna olfato, ¿verdad? Carlos Vázquez, Tibu, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, es un auténtico honor tenerte esta noche en el programa. Me han dicho que has escrito, pero así de una manera, debe ser como muy, delirante. Memorias de un manager y no se requiere corbata. Dos libros publicados por la editorial Malpaso. ¿Qué es una especie de biografía escrita en dos libros?
Pues fíjate, la idea era una biografía, que fue el Memorias de un manager, que fue el primer libro, ¿no? Lo que pasa es que la propia editorial, quizá también, bueno, pues el libro no es que haya sido un bestseller, pero sí ha tenido bastante éxito, ¿no? Entonces la propia editorial me llamaron y me dijeron, ¿y qué tal si ahora hacemos una biografía mucho más personal, más íntima, ¿no? De cómo fueron tus inicios personales en la música, cómo ha sido tu vida, los viajes. Y la verdad es que la idea me sedujo, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a por ello, ¿no? Y ahí están los dos.
Ajá. Entiendo que un manager, un representante, naturalmente voy a preguntar si esta definición que hago está en lo cierto y que tú me la completes. Es una especie de pies y manos de un artista durante, no sé, 24 horas al día, 7 días a la semana, durante todo el año.
Sí. Sí, a ver, yo siempre hago una diferenciación entre manager y representante, ¿no? Quizá los dos son igual de válidas y igual de aceptables, ¿no? Y de respetables. Lo que pasa es que yo, fíjate, siempre es cuando me han preguntado con qué manager te comparas, pues me gusta compararme con el manager de Rocky. Ese viejito que está ahí en el cuadrilátero en la esquina, ¿no? Y que vive, sufre y pelea y se agacha cuando le dan un directo y se cabrea. Pues ese tipo de manager es quizá el que más me identifica. La labor del representante es más una labor, digamos, empresarial, ¿no? Que no requiere de una involucración tan personal quizá como la de un manager, ¿no? A mí me gusta ser manager.
Correcto, pues decirlo. Partiendo de esa definición que haces, he de suponer que has estado en el secreto, en los secretos más íntimos, en los más tóxicos, en los más positivos, en los más destructivos, y probablemente también hayas hurgado en el secreto que encierra la fórmula del éxito. Tú, de la gente que con la que has trabajado, ¿sabrías, no te voy a pasar la nómina porque no terminaríamos esta noche, pero tendrías claro el porqué del éxito de Julio o el éxito de Marta o el éxito de Merced? ¿Has llegado a descubrir esa fórmula del secreto?
Pues mira, eso es como la piedra filosofal para los alquimistas, ¿no? Siempre se busca, pero nunca se terminó de encontrar. Y eso es lo que le hace apasionante, además, ¿no? La eterna búsqueda. Lo que sí estoy convencido es que todos esos grandes artistas, por una razón o por otra, lo que son es diferentes, ¿no? Y esa diferenciación es lo que les hace unas estrellas. No sabría definirte ahora mismo, no soy capaz de decir, después de tantos años todavía sigo sin ser capaz, si un artista es bueno o malo, pero si es diferente, sí. Es decir, yo eso es lo que me fijo a la hora de valorar un artista, bien sea por cómo interpreta, cómo mira, cómo se viste, cómo canta o cómo compone. Tiene que haber un elemento diferenciador. Sin eso es muy difícil que un artista se convierta en algo grande, ¿no?
De tanto correr por la vida sin freno. Me olvidé que la...
A ver, Tibu, yo voy a arrancar una historia y te ruego, por favor, que la sigas contando tú. Te sitúo, eres director de producción de una de las giras de Julio Iglesias por España, una gira absolutamente exitosa, y precisamente con la alegría de que la cosa está saliendo cojonudamente bien, Julio Iglesias te llama y te dice: ¿te apetece desayunar en Moscú? Estabais en Madrid. ¿Cómo sigue la historia?
Estábamos en Marbella, fíjate. Y la gira, sinceramente, sí fue iba siendo fantástica. De hecho, fue fantástica, ¿no? Y Julio se bajó del escenario pletórico, ¿no? Y entonces, al que era entonces mi socio, que era Tony Caravaca, tanto él como yo, dentro de nuestra empresa, pues digamos que éramos los productores de esa gira española, ¿no? Julio tenía su manager, que es un señor colombiano fantástico, que no recuerdo bien el nombre, porque tiene un nombre de estos latinos que no se me llegó a quedar, ¿no? Pero se dirigió a nosotros y nos dijo: oye, estoy contentísimo, esto es una maravilla. Y dos días más tarde actuaba Julio en la Plaza de las Ventas de Madrid, ¿no? Y entonces vino hacia mí. Yo pensaba que era pues por alguna cuestión, yo qué sé, de los camerinos o vámonos ya o lo que sea, ¿no? Y sí, me hizo esa pregunta: ¿te gusta el champán? Dije: sí, claro. Dice: ¿y el caviar? Sí. Pues vámonos a Moscú. Y nos fuimos a Moscú un poco, nos fuimos con su avión, un poco, pues, a descansar, a pasárnoslo bien, porque la gira era complicada. Julio es un artista al que nadie le ha regalado nada. Es decir, él cada actuación, cada segundo de las actuaciones se le ocurra, no sabéis hasta qué extremo, ¿no?
Pero escúchame una cosa, cogéis el avión, os vais a Moscú, sí. Desayunáis caviar, champán, creo que huevos fritos.
Sí, correcto.
De todo lo que ocurrió después, ¿también lo puedo leer en el libro o eso queda en la intimidad?
No, podéis leerlo en el libro, está escrito.
Mil calles llevan hacia ti.
Contaba Yolanda lo de mil calles llevan hacia ti de La Guardia. ¿Qué pasa? Ellos descartaban absolutamente este tema y tú dijiste que para nada. ¿Cómo fue esa historia?
Pues es que el tema no existía. Entonces, en aquellos años, hablamos de los 80, los contratos discográficos se firmaban por LPs. Y los LPs, había una cláusula en la que decía que debían incluir un mínimo de 10 canciones. Bueno, cuando yo me enfrento a la producción de ese disco, de ese primer disco, estando en el estudio, contamos con los dedos cuántas canciones teníamos y resultó que es que tenemos 9, nos quedaba una para poder cumplir el contrato. Y entonces empezamos a rebuscar, a pensar, y no encontrábamos nada, ¿no? A todo esto los estudios entonces eran carísimos, bajaban el taxímetro y eran por horas, ¿no? Y entonces el bajista, que en paz descanse, Enrique Moreno, alias Conejo, de repente dijo, oye, ¿os acordáis un dibujito que hicimos con unas guitarras hace un par de meses en el local de ensayo y tal? Y todos le miraron así como diciendo, ¿qué estás diciendo? Cállate, ¿no? Y dije,
un dibujito, tocar, un dibujito te refieres a una tocada que hicieron, una improvisación,
una
¿no?
frasecilla. Sí. Y le miraron, ya te digo, no con odio, pero así como, joder, ¿qué estás diciendo? Y tal. Y entonces yo insistí y le dije, tíos, estamos un poco desesperados, tocar eso a ver qué pasa. Y entonces hicieron ese soniquete, tin, 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 y yo me quedé así y dije, hostias, digo, qué bonito suena. Y el ingeniero de sonido decía lo mismo, ¿no? Y dice, tío, vamos a ver si lo podemos desarrollar. Pues, Manuel España y Kini empezaron a tirar del tema, total que al cabo de una hora el tema estaba compuesto, se grabó del tirón y el resultado fueron 400.000 copias vendidas en 6 meses.
No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie alrededor.
Me atiende a estas horas de la noche Carlos Vázquez, alias Tibu, muy conocido en el mundo musical. Ha escrito 2 libros, Memorias de un Manager y No se requiere corbata, lo publica Malpaso, la editorial Malpaso. Es la historia de un profesional que ha tenido contacto y relaciones con Miguel Ríos, con Hombres G, converse con Julio Iglesias. Hablamos de uno de los grandes managers de este país. Tengo una pregunta. Los contratos que te obligan con el artista, es decir, tus obligaciones y tus derechos, ¿ahí alguna vez ha aparecido en algún contrato cláusulas raras, extrañas? Leí en algún sitio de que el contrato de Leo Messi inicialmente se firmó en una servilleta. ¿Te han pasado cosas como esta?
Sí, por supuesto. Pero no con los managers. Fíjate, yo el único contrato que he firmado con un artista fue con Mago de Oz, quiero recordar, porque precisamente yo compré el contrato que ellos tenían con otra empresa, ¿no? Pero de todos los artistas con los que yo he trabajado, con el excepto esa excepción que te comentaba, el resto yo jamás he firmado un contrato, me ha valido con un apretón de manos. Pero sí he visto pues el caso de Aute, sin ir más lejos, el contrato de Aute, que luego además tuvo validez jurídica, porque intentamos por todos los medios, años más tarde, anular ese contrato. Se firmó en la servilleta de Par. Alguien llegó, yo en ese momento yo era un niño, ¿no? Eduardo era mucho mayor que yo, pero yo he llegado a ver ese contrato, ¿no? Firmado en una servilleta, que pues, un ejecutivo discográfico lo pilló en el bar y le dijo, mira, que te voy a hacer un disco, fírmame aquí esta tontería. Y esa tontería valió durante cerca de 30 años.
Y debo entender, por tanto, que entre manager y artista funcionan el código de honor.
Mientras las cosas van bien, sí.
Amigo.
El problema es cuando...
Es una versión del código de honor, ¿no?
Es una versión, sí. Es un código de honor revisitado.
Oye, Carlos, fíjate que estamos hablando de La Guardia, Mago de Oz, Mercé, Julio Iglesias, sí. Miguel Ríos, gente que ha ganado mucho dinero con la música. Debo entender que el manager gana un porcentaje directamente proporcional, es decir, estamos hablando de tíos ricos. ¿Tú eres un tío rico?
Lo fui. Innegablemente, si eres el manager, vamos a decir, en el top 3 de los españoles, pues innegablemente tienes que ganar dinero, porque si no, ¿de qué te vale estar en el top 3, ¿no? Pero bueno, el dinero es dinero, y igual que vino y se quedó durante años, ¿no? Pues el dinero luego se fue, las crisis y los bancos se encargaron de dilapidar las cosas, ¿no?
Bueno, en todo caso, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero un tío que sabe ganar dinero tiene también que saber gastarlo y perderlo. Es la mejor claro. manera para aprender a ganar dinero, ¿verdad?
Claro, es que indudablemente unas veces se gana y otras se aprende, se pierde. Uh-huh. Siempre se aprende, ¿no? Y te rediriges y bueno, pues te arrepientas, es que no hay otra. Esto es lo que lo hace apasionante la vida, yo creo, ¿no?
Tibu, en tu profesión no todos son días de vino y rosas, naturalmente en la carrera de un manager y por tanto no en la tuya. En tu trayectoria ha habido malos momentos. De hecho he leído que estuviste en la cárcel tras ser acusado por el cantante del Canto del Loco de apropiación indebida. ¿Qué pasó para que acabaras entre rejas?
Pues mira, pasaron varias cosas, ¿no? Entre otras, que yo no soy un hombre, como te decía, dado a firmar nada. Entonces, el dado a firmar nada implica nada. Entonces, yo tenía una confianza increíble. Dani y yo, para que te hagas una idea, Dani me tenía en su móvil, no ponía Tibu, ponía papá. Cosa que con su padre me llevó algún problema que otro, porque se mosqueaba el hombre con toda razón. Y siempre hablábamos las cosas por teléfono y yo le decía, oye, ¿te parece si hacemos esto? Si el dinero que se da a fulanito lo metemos de cuenta que te banco y tal. Bueno, pues todos se iba moviendo así, como se ha movido con el resto de los artistas, de los cuales no he tenido nunca ni la más mínima queja, ¿no? El problema vino después de 8 años de amor intensísimo, pues como la canción esta de Rocío Jurado, ¿no? Que se nos rompió el amor. Y a partir de ahí, pues llegó un abogado, ya no estábamos juntos, Dani y yo, él arrancaba su carrera en solitario, y este abogado me llamó a filas y me dijo, oye, habría que justificar estas cosas de un concierto del año 2005, creo que fue. Estamos hablando que esto sucede en el año 2009. Y yo nunca me llegué a creer la demanda que me llegó, ¿no? Sinceramente no me creía, ¿no? Yo decía, vamos a ver, 200.000 euros cuando nosotros movíamos millones no era una cifra que me supusiera arriesgarme a pasar por la cárcel. Es decir, si me hubieran acusado, me he quedado con 20 millones, pues ni yo mismo podría la mano en el fuego por mí.
Entiendo. ¿Qué tiempo estuviste en la cárcel por esto?
Pues dentro un año y 8 meses.
¡Caramba!
La condena fueron 4 años, 3 meses y un día.
Un año y 8 meses. Supongo que eso dará, esa estancia en la cárcel, supongo que quedaría también para un libro, ¿no?
Memorias de un manager se escribe de la cárcel a priori como una cuestión terapéutica. Es decir, yo cuando ingreso ahí, ten en cuenta que yo no tenía ni multas de tráfico, o sea, jamás he tenido ningún problema con la ley. Cuando ingreso ahí, pues claro, el estómago se me ve llenado de monstruos, de dragones. Ahí empieza a escribirse el libro, ¿no? Como una narración de mi día a día, intercalándolo con experiencias vividas con los artistas, porque me gustaba. Son experiencias que para mí son recuerdos muy gratos y a veces muy ingratos, pero bueno, no le resta color al cuento.
Esto es solo una pincelada de lo que puedes encontrar en estos libros, Memorias de un Manager y No se requiere corbata. Tibu, en un momento de su actividad profesional, el tercer manager más potente de nuestro país, donde sin duda hay días de vino y de rosas, y sin duda eres un buen protagonista, una buena etiqueta del especial de esta noche, una estrella detrás de las estrellas. Carlos, Tibu, gracias por atenderme, te mando un abrazo fuerte, buenas noches.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Cuentan las lenguas antiguas que un 14 de octubre nació una ilusión. Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre, y para defenderlo le dio a una afición. Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán. Un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte.
Déjame que te presente a mi siguiente invitado. Él se llama Ramón Rodríguez Verdejo, pero en el Sánchez Pizjuán, el estadio del Sevilla, todos lo conocen como Monchi. El director deportivo del Sevilla es uno de los hombres fuertes del club de Nervión, una estrella detrás de las estrellas que brillan en el mundo del fútbol. Él decide los fichajes de los jugadores. Durante años ha apostado por futbolistas que han dado un enorme rendimiento deportivo y económico al club. Pero Monchi no siempre ha estado fuera del campo. Yolanda, Monchi arrancó siendo portero del club allá por, debe ser el año 87, 88, por ahí, ¿no?
Así es, Adolfo, en el año 88 exactamente. Ese año Monchi llegaba al Sevilla Atlético, que es una parte importante de la cantera sevillista, y después el gaditano jugaría 9 temporadas en el primer equipo, en el Sevilla. Durante más de 100 partidos defendió la portera en Nervión. En su palmarés destacan 5 UEFA Europa League, 2 Copas del Rey, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa. Y es nada.
Querido Ramón Rodríguez, Monchi, director deportivo del Sevilla, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Sí, buenas noches.
Oiga, la primera pregunta es obligada para los que no somos muy futboleros. ¿Qué hace exactamente un director deportivo en un club de fútbol?
Bueno, fundamentalmente llevar todo lo que es la planificación, valga la redundancia, deportiva del club, ¿no? Los clubes de fútbol actualmente ya no son clubes, ¿no? Son sociedades anónimas deportivas donde hay un montón de departamentos, marketing, seguridad, financiero, prensa, y hay una parcela que es la exclusivamente deportiva y esa es la que regenta el director deportivo. Por simplificar mucho, fundamentalmente lo que hace es intentar de construir plantillas año tras año, ¿no? Llámese jugadores, llámese entrenadores, ¿no? Para eso tiene un grupo de trabajo, un grupo, lo que se llama la dirección deportiva en sí, que son una serie de personas que se dedican a ver fútbol durante todo el año y generan una serie de informes que son los que yo utilizo para tomar decisiones posteriormente.
¿Tú consideras desde tu experiencia profesional que es necesario haber sido antes jugador, aquello de ser cocinero antes que fraile?
No, no, a ver, es un plus, ¿no? Pero no tiene por qué ser así, ¿no? Igual que pasa con los entrenadores, ¿no? Hay entrenadores magníficos con un currículum increíble que o no fueron jugadores o fueron jugadores normales, ¿no? Y directores deportivos de la misma situación, ¿no? A mí particularmente sí me da un plus, ¿no? El hecho de haber sido portero durante muchos años en el primer equipo del Sevilla, el conocer por dentro un vestuario, el conocer la idiosincrasia de mi club, del Sevilla, de la afición, de los medios, de lo que supone esta ciudad, el fútbol, eso te da un plus, pero no es una condición necesaria, pero evidentemente suma, ¿no?
Entiendo. Cuéntame un poco de tu trabajo, es decir, ¿cómo llegas a conocer a esos futbolistas que tienen menos visibilidad, que no son famosos, que incluso juegan en equipos de otros países? ¿Tienes a un equipo que les sigue? ¿Estás conectado a través de redes sociales? ¿Viajas mucho, tu equipo y tú viajáis mucho? ¿Todo esto está muy contaminado por algunas películas norteamericanas que hemos visto o tiene visos de realidad?
No, bueno, a ver, esto ha evolucionado mucho, ¿no? Evidentemente la dirección deportiva del Sevilla del año 2000, cuando yo empecé a la dirección deportiva de 2022, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces somos ahora mismo 15 personas en el departamento exclusivamente, pero además tenemos otro departamento anexo de I+D, para que entendemos todo, del famoso Big Data, de la película que yo creo que a la que tú te haces referencia, ¿no? De Moneyball, ¿no? Entonces, fundamentalmente lo que hacemos es fútbol, es distribuir a mi grupo de trabajo por todo el mundo, semanalmente, viendo partidos, haciendo informes, se vuelcan en una base de datos, se contrastan con los informes que vienen del departamento de datos, el famoso Big Data, como dije anteriormente, y a partir de ahí, en función del perfil que podamos buscar en cada momento, tiramos de la base de datos y buscamos esos jugadores. A ver, yo lo pongo un ejemplo muy fácil para los que no sean futboleros. Esto es como el que se quiere comprar una casa, ¿no? Pues primero elige el lugar, luego elige la zona de la ciudad, luego elige el formato de casa, un piso, un apartamento, con jardín, sin jardín, y empieza a mirar, ¿no? Pues nosotros igual, oye, vamos a buscar un portero, pues vamos a mirar qué portero queremos, de qué manera, con qué características, y a partir de ahí tiramos de la base de datos que hemos ido creando durante el año con el trabajo.
Entiendo. Naturalmente, supongo que en el fútbol uno busca las cualidades dependiendo de los huecos, de las necesidades que tiene. Además de las cualidades físicas, ¿hay algún otro aspecto? Naturalmente, cualidades físicas, supongo que la técnica. ¿Hay alguna otra cosa que para Monchi sea fundamental para traer al equipo del Sevilla a un jugador?
Sí, hombre, evidentemente hay un matiz humano, personal, que influye, ¿no? Estamos hablando de que el Sevilla se ha convertido, por los éxitos que antes Yolanda ha descrito, se ha convertido en un equipo importante en Europa y venir aquí supone soportar una presión, una exigencia, un día a día complicado, con lo cual cualquiera no vale para jugar en el Sevilla, ¿no? Indagamos en esa personalidad de ese futurible jugador para saber si está preparado para poder soportar lo que es jugar en un club como el Sevilla. Antiguamente lo hacíamos a través de una llamada telefónica, una conversación mía, y yo ahí intuía un poco. Hoy también, con todo lo que nos da el dato, se puede intuir a través de, bueno, pues de las redes sociales, las declaraciones que hace el jugador antes, después de un partido, cuando gana, cuando pierde, cómo se comporta incluso con los compañeros en un partido, qué tipo de post pone en Instagram o en Twitter. Con eso se puede ir uno intuyendo qué tipo de persona es y qué capacidad tiene para poder aguantar la presión a la que se somete venir a un club y a una ciudad como Sevilla, que es muy futbolera, ¿no?
Entiendo. Monchi, una curiosidad personal. Equipos que son grandes rivales, el Betis, el Sevilla, el Madrid, el Barça o el Madrid, el Atlético, ¿hay alguna norma no escrita que diga que ciertos jugadores de estos equipos nunca irían al equipo rival?
No hay nada escrito, pero si hay algún compromiso, no al 100%. Yo hablo de memoria, ¿no? Y hablo de nosotros, ¿no? Del Real Betis Balompié, del Sevilla. Mi época como director deportivo no recuerdo ningún traspaso ni ningún cambio a nivel profesional, ¿no? Otra cosa es en categorías inferiores, juveniles, infantil, incluso segundo de equipo, que sí suele ser más habitual, pero a nivel de primeros equipos es difícil que se dé esa circunstancia.
Déjame que te ponga un ejemplo absolutamente irreal. Suponte que Joaquín tiene 30 años menos, que está empezando en esto y ya está en el Betis. Siendo tu director deportivo, ¿hubieras descartado la posibilidad de que Joaquín hubiera jugado en el Sevilla?
Lo hubiera descartado porque Joaquín es muy bético y no creo que él diera el paso de venir al Sevilla, ¿no? No sería un mal fichaje, ¿no? Porque Joaquín es un ejemplo, ¿no? De profesional, de rendimiento, de compromiso, ¿no? Pero yo creo que él, con lo bético que es, difícilmente vendría a Sevilla.
Monchi, al aceptar esta conversación, hay dos derechos que tanto tú como yo tenemos. Yo puedo preguntar lo que quiera y naturalmente tú puedes responder lo que quieras. Me remito ahora a la siguiente pregunta. Por contrato, un director deportivo está ligado a los resultados. Quiero decir, una vez que has elegido a un jugador emergente, lo has convertido en una estrella, el club lo vende a otro club, ¿el director deportivo gana un porcentaje o se ciñe siempre a un salario fijo?
No. A ver, hay algunos clubes o algunos directores deportivos que sí tienen ese porcentaje de una posible plusvalía. En el caso, aquí en España, creo que no hay ninguno. En el caso mío particularmente, no. A ver, mi éxito en esa venta es, primero, haber generado una plusvalía para el club y poder reinvertir ese dinero en seguir creciendo. En Sevilla, a poco que leáis un poco la historia del crecimiento de este club, ha crecido en base a eso, ¿no? A generar plusvalía y a seguir reinvirtiendo esa plusvalía para seguir creciendo. Pero particularmente en mi caso, yo tengo un salario fijo y bueno, algunos bonus por objetivos colectivos, ¿no? Pero que lo que tienen cualquier ejecutivo del club.
Entiendo. ¿En qué momento un director deportivo se da cuenta de que ha fallado fichando a un jugador? Esto te ha ocurrido, supongo, alguna vez, ¿no?
Sí. Pero más que, yo siempre digo que no hay malos fichajes ni lo que hay es malos rendimientos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en veintitantos años que llevo director deportivo, hemos firmado jugadores que aquí no han rendido, que luego han servido y han rendido bien. A lo mejor es que nosotros no hemos sido capaces de darle a la persona, no al futbolista, porque los futbolistas también son personas, como tú y como yo, darle el hábitat necesario para que pudiera desarrollar sus virtudes.
Ramón, voy con la última pregunta. ¿Es frustrante para un director deportivo haber descubierto a una estrella emergente del fútbol, convertir en una persona súper conocida, con éxito, con dinero? Digo, ¿es frustrante el hecho de que estés en la sombra, en la zona gris? En tu caso eres un hombre muy solicitado por los medios, pero fíjate la cantidad de representantes, de manager, de directores deportivos que están en la sombra y que nadie le atribuye el mérito de haber descubierto a estas estrellas, ¿no?
Yo creo que eso sí va por dentro, ¿no? Al final es como cada jugador que uno trae es como si fuera un hijo, ¿no? Y verle ese crecimiento y que triunfa y que se consagra es un logro personal que sí es reconocido bien, pero que si no te quedas con él como algo tuyo, ¿no? Yo creo que sabemos todo el rol que tenemos, que en este circo, en esta película del fútbol somos un rol secundario, y yo creo que no te crea frustración, al contrario, ¿no? Te da alegría, ¿no?, de que alguien que tú has traído, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de Daniel Alves, ¿no? Un chico que nosotros trajimos sin que nadie lo conociera y que poco a poco fue creciendo en el club, luego lo vendimos, ganó muchos títulos. Para mí, todos los logros de Daniel Alves, en un pequeño porcentaje, es un logro nuestro, ¿no? Y yo me siento orgulloso sin que por eso tenga que ser reconocido.
Entiendo. ¿Ganaremos el Mundial de Fútbol de este año?
Bueno, yo creo que tenemos un buen equipo, tenemos un buen seleccionador. Hay rivales importantes, pero yo creo que estamos en ese top 5, ¿no?, de equipos que pueden ganarlo, y bueno, yo creo que España es un candidato a ello.
Monchi, gracias por abrirnos parte de la caja de tus secretos esta noche y por habernos atendido. Te mando un abrazo fuerte. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Buenas noches.
Déjame caminar a tu lado siempre. Déjame deshacer cada septiembre. Sabes que cuidaré todas tus rarezas, y si te queman dentro o te duele el alma, que a mí también me duela, que a mí también me duela.
En el especial de esta noche seguimos descubriendo a las estrellas que están detrás de las estrellas del mundo de la música, como el caso de Tibu, o el fútbol, con Monchi, como hemos contado. Bueno, déjame que te voy a hablar de una estrella que está detrás de una estrella del mundo del tenis. No te voy a dar más pistas. Te hablo de Rafa Nadal.
Yo creo que él ha jugado bastante mejor que yo. No he podido hacer nada. Ha jugado tan bien como los otros días, como yo quería jugar, pero igual.
La voz de Nadal siendo un niño. Él no ha dejado de cosechar victorias desde bien pequeño. Ha ganado 22 Grand Slams. De hecho, es el tenista del mundo con más victorias del mundo en Grand Slam, y el único que ha ganado un Grand Slam en tres superficies distintas el mismo año. Pista dura, tierra batida y hierba.
Yo creo que el ganar, claro que te hace feliz momentáneamente, ¿no? Pero lo que te hace feliz no es la victoria, es la satisfacción personal que tienes de haber trabajado y haberte entregado todo lo que has podido para poder llegar ahí.
Yolanda, detrás de el gran Rafa Nadal hay alguien que ha trabajado muy duro para que el mallorquín se haya convertido en el gran deportista que todos conocemos.
Sí, se trata de alguien que asegura que el fracaso no es no llegar, es no dar lo máximo. Hablamos del que ha sido su representante y tío paterno, hablamos de Tony Nadal. Su faceta como entrenador comenzaba en el club de tenis de Manacor, del que llegó a ser director, y cuenta que cuando Rafa tenía solo 3 años, le tiró un día la pelota y pudo ver que su sobrino tenía cualidades para el tenis, porque fue a por ella y no se quedó quieto como hacían la mayoría de los niños. Después de 27 años, después de más de 70 títulos conseguidos, en el año 2017, Tony dejaba de entrenar al mejor deportista español de la historia. Actualmente, Tony Nadal es directivo de la Rafa Nadal Academy, donde forma a las promesas más jóvenes.
Querido Tony Nadal, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y por aclarar una cosa, además de entrenar a Rafa Nadal, los trabajos que has hecho son los propios de un representante, no sé, como supervisar contratos o algo de esto.
No, para nada. Yo me limité a entrenar a mi sobrino, que era lo que me preocupaba, era el tenis. Lo otro era una cosa que yo nunca controlé ni nunca tuve ninguna actividad en eso.
Y Tony, al tratarse de tu sobrino, ¿cambia la forma de relacionarte con el pupilo?
Sí, cambia un poco, porque tienes una mayor implicación y tienes un poco mayor campo de acción. Después, evidentemente, a veces hay cosas que son positivas y cosas que no. Cuando uno, como yo, ejerce de tío, pues tenía muchas más ganas de que a mi sobrino le fueran bien las cosas, con lo cual a veces tensas la cuerda más de la cuenta.
Entiendo. Si eres tío de Rafa, deduzco que eres hermano de su padre, Sebastián Nadal.
Sí, hermano de su padre.
Correcto. ¿Nunca ha surgido debate entre vosotros de cómo llevar la carrera de Rafa, digo, desde el punto de vista deportivo, entre tu hermano y tú?
Bueno, a nivel deportivo no, porque cuando él era pequeño era yo el que decidía. A medida que fue creciendo, el que fue decidiendo fue Rafael, y yo pues ya no decidía tanto como es lógico, porque en el mundo del tenis el jefe es el jugador. Pero bueno, debate no había más de la cuenta y después llega un momento en que yo me voy y no hay ningún debate.
Ajá. Voy a hacerte una pregunta que es simplificar mucho el asunto, pero te ruego que por deferencia a los oyentes del programa hagas un esfuerzo para que podamos visibilizar cuál es el porcentaje de éxito de la persona a la que entrenas y cuál es el porcentaje de éxito de un entrenador, en este caso el tuyo.
Bueno, el porcentaje mío es muy reducido, evidentemente, porque es el jugador el que hace bueno al entrenador. La realidad es que yo creo siempre que lo más importante en la vida es la formación. Pues en la etapa de formación, evidentemente, pues se hacía lo que yo decía, porque Rafael tenía 8, 9, 10, 12 años. Entonces él no tiene poder de decisión en aquel momento, pero el porcentaje de éxito es casi exclusivo de él. Por una razón muy simple, lo que yo hacía era fácil. Yo decía lo que se tenía que hacer, lo difícil es hacerlo. Otra cosa es que mi manera de entender el mundo, pues bueno, yo tenía una exigencia alta que se la trasladaba a él y Rafael está obligado a ir al límite. Supongo que esto le ayudó en su formación, pero claro, si yo hago ir al límite a alguien que no quiere hacerlo, es prácticamente imposible tener éxito.
Tony, de Rafa Nadal, el reconocimiento a sus capacidades deportivas y a sus éxitos deportivos es un tema objetivo, que no quiero entrar en ello porque es evidente, pero por otra parte se le reconocen comportamientos, actitudes, reacciones. Recuerda, por ejemplo, cuando las inundaciones que hubo en el 18, cómo, en fin, le vimos con las botas achicando agua. ¿El entrenamiento emocional de Rafa fue también una de las asignaturas?
Bueno, yo nunca hice en una pista de tenis nada que no creyera que fuera bueno fuera de ella. Ni fuera de ella hice nada que no creyera que fuera bueno dentro de la pista. Yo nunca hice de un... Nunca pensé que un deportista fuera una persona diferente a un no deportista. Nunca pensé que una persona que tiene éxito por el mero hecho de tener éxito en algo, además tan simple como pasar una pelota de una red, le hiciera ser alguien especial. Entonces esto, pues trasladado constantemente, pues al final algo cala, pero evidentemente otra vez vuelvo a lo mismo. Es un tema suyo personal y él es, creo yo, un chico que toda la vida, porque desde que era muy joven, pues era muy buen jugador, siempre supo que diferenciar lo que era el Rafael Nadal dentro de una pista cuando salía. Cuando salía era un tipo normal al que cualquier cosa le preocupa igual que al resto de los seres humanos. Pues con el tema de las inundaciones, siendo el pueblo de su madre y además estando es un pueblo que está al lado del nuestro, pues es normal que él sintiera una preocupación por lo que estaba pasando aquel pueblo y que él quisiera implicarse, lo mismo que se implicó mucha gente.
Bueno, lo que pasa es que hay formas y formas de implicarse. Hubo políticos que se implicaron básicamente buscando la foto.
Los políticos es gente que va aparte. Correcto. Esto ya lo sabemos todos.
Correcto.
Desgraciadamente pues van aparte, son el único estamento que se controlan, se autocontrolan a ellos mismos, deciden subir impuestos y en cambio no deciden aligerar el gasto en políticos. Es algo increíble. Bueno, ellos van a otro nivel.
Tony, hoy estamos queriendo demostrar en este especial que detrás de las grandes personalidades siempre suele haber también personas grandes ayudándoles en su formación, en su entrenamiento, incluso en la forma de entender y de llevar la vida. Últimamente hemos visto, por tanto, en el mundo del deporte en general, yo soy muy neófito, a pesar de que soy muy aficionado a escuchar programas deportivos. Se puede pensar, decía, hace unos días salían los rankings de Carlitos, cuánto está ganando, cuánto ha ganado Rafa Nadal. ¿Debo entender que un entrenador, si entrena a un deportista que gana mucho dinero, sus ganancias también son directamente proporcionales?
No sé, depende de cada uno. En mi caso, no. Porque así lo decidí yo y porque entendía que era la mejor forma de ayudar a mi sobrino. Yo hubiera estado impedido de decir lo que hubiera querido si hubiera cobrado mucho, como no tenía necesidad, y yo tenía cosas a medias con mi hermano, que de las que se preocupaba él, pues yo decidí no cobrar a mi sobrino. Entonces no, en mi caso no era equiparable o no.
Permíteme,
la correlacionada.
Por aclarar, ¿quieres decir que tú no has ganado un euro con tu sobrino?
No, directamente no, porque ellos me querían pagar y yo no quería cobrar.
¿Por qué decides dejar de entrenar a tu sobrino? ¿Fue una decisión tuya o fue de mutuo acuerdo entre ambos?
No, fue una decisión mía. Yo entendí que mi aportación ya no era necesaria. Y al ver que lo que yo aportaba no era suficiente, pues decidí irme. Y esta es la razón por la cual decidí dejar de entrenar a mi sobrino. Vi que mi sobrino estaba bien llevado por Carlos Moya y por Francis Roach. Y yo lo único que podía hacer era, bueno, hace poca cosa entonces, decidirme.
Entiendo. Porque tu relación con él sigue impecable, ¿no?
Sí, sí. Pues la relación no tiene nada que ver.
Ajá, ajá. Tony, a mí me parece, las veces que te he oído en otras entrevistas, alguna vez que has tenido la amabilidad de charlar conmigo, pareces un tipo con unos pilares bien profundos en la tierra, tienes unos cimientos muy sólidos. Permíteme una pregunta personal, sin ánimo de molestarte. ¿Tú tienes hijos?
Sí, claro.
¿Y has aplicado?
Tres
hijos. ¿Has aplicado esos criterios de la manera de entender la vida que le trasladaste a tu sobrino a tus hijos?
Yo he intentado aplicarlo a todo el mundo igual. Con toda la gente que me importa, intento aplicar los mismos principios. Otra cosa es que los resultados sean diferentes a nivel deportivo, pero creo que a nivel humano, pues mis hijos son gente normal, gente correcta, gente educada, que es lo que toca, y gente, pues, empática. Yo intento aplicar lo mismo porque no concibo otra manera de entender la vida. Yo no concibo otra manera de entender la vida más que basado en el respeto, en el civismo, en el esfuerzo, en el compromiso con lo que haces. Claro, esto es lo que yo aplicaba con Rafael, es lo que intento trasladar también a todos los chicos de la academia que están allí en la academia de Rafael. ¿Por qué? Porque es lo que creo que va bien para el mundo. A mí el deporte me importa relativamente. A mí yo siempre busqué el éxito profesional a través del desarrollo personal, porque entendía que era primero la mejor manera de alcanzar el éxito, pero también porque entendía que es la mejor manera de formar a alguien.
Que Tony Nadal es tío de Rafa Nadal, lo sabemos. Que es el director de la academia de tenis, lo sabemos. Que ha sido entrenador de Nadal, lo sabemos. Esta noche ha vuelto a dejar claro que Tony Nadal básicamente es un gran hombre. Tony, gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Faltaría más eso. Un abrazo.
Let's kick it. Estamos hablando esta noche de las estrellas, detrás de las estrellas. Esos nombres que han permanecido a la sombra de los grandes, que han contribuido a que deportistas lleguen a lo más alto, como Tony Nadal, el tío de Rafa, entrenador suyo durante décadas, o Carlos Vázquez, conocido como Tibu, el manager de esos grupos y cantantes españoles que han llenado grandes estadios durante décadas, o Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, el director deportivo del Sevilla Fútbol Club, que convierte a los jugadores en auténticos fenómenos del fútbol, que ya han pasado por esta hora de radio. ¿Tú sabes que hay empresas cuyo objetivo es descubrir talentos? Empresas que son auténticos cazatalentos. Voy a presentar a alguien que nos va a hablar de esto, que sabe mucho. Es fundador y presidente de Siliger y Conde. Estamos hablando de Luis Conde. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Encantado de tenerte aquí en la cadena COPE. ¿Exactamente en qué consiste el trabajo de un cazatalentos?
Bueno, mira, yo digo que el cazatalentos lo que hace es cambiar la vida de las personas, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es buscar directivos para grandes empresas en España o fuera de España. O sea, si Telefónica necesita un director general para su empresa en Miami o en Argentina, pues nosotros nos tienen que explicar muy bien qué es lo que ellos consideran que necesitan, si más un gestor o un técnico, y nosotros pues lo buscamos en el mundo, ¿eh? En el mundo, no necesariamente en España, o sea, puede estar en cualquier otro lado, ¿no?
Entiendo. Exactamente, ¿qué es el talento? ¿Cómo se mide? Porque yo recuerdo que los grandes expertos de la música siempre decían que Lola Flores no cantaba bien, pero que tenía un talento inigualable. ¿Exactamente el talento qué es?
Bueno, el talento para lo que nosotros hacemos, ¿eh? Porque yo ya en el mundo de la música o del canto, no, eso no tengo ni idea, ¿no? Pero en el talento para mí, yo tengo una fórmula que es bastante conocida, que es que el talento es igual a conocimiento más valores por actitud. Es decir, el conocimiento hoy es un commodity, ¿eh? El conocimiento, el que quiera, tiene conocimiento. Es cuestión de estudiar. Puedes estudiar además gratis por internet. O sea, que quiero decir que no hay excusa para decir, no, es que es muy difícil el inglés. No, el inglés se estudia y se aprende y ya está. Es muy fácil. O sea, que yo el conocimiento lo doy por supuesto. Los valores son muy importantes. ¿Por qué? Porque tú tienes unos valores y yo tengo otros. Seguramente los dos son fenomenales, pero diferentes, ¿no? Lo importante es que los valores de la persona que estamos contratando encajen con los valores de la empresa a la que va a trabajar. Y para mí, ¿cuáles son los valores más importantes de todos? Bueno, el más importante para mí es el del esfuerzo. O sea, con esfuerzo, con pasión y esfuerzo, yo creo que casi todo es posible en la vida, ¿no? Y entonces yo creo que el valor del esfuerzo es muy importante y el del optimismo. O sea, las cuatro cosas que tienen en común los principales líderes del mundo, si lo piensas, es que son valientes, tienen un proyecto, lo saben comunicar y son optimistas. O sea, la gente no necesita gente pesimista alrededor, necesita gente optimista, que sean capaces de generar entusiasmo, gente que funcione, ¿no?
Luis, yo creo, ¿tú tienes la impresión de que el talento es algo innato o es algo que se trabaja?
Bueno, puede ser las dos cosas, ¿eh? Hay talento innato, que todo es debido más que todo pues a la herencia genética que puede tener la persona, y el adquirido, pues que son aquellas competencias que un individuo va desarrollando a lo largo de su vida por aprendizaje y prácticas continuadas. O sea, puede ser una cosa u otra, ¿eh? A mí me gusta más el adquirido, el que está elaborado más con esfuerzo, ¿no? Porque el innato, pues el que nace con talento, pues nace con talento. Pero eso no quiere decir que funcione después, porque puede ser una persona muy brillante que ha nacido con un talento brutal, pero que luego, pues se le falla la actitud, o le falla los valores, o le falla el esfuerzo, ¿no?
¿Tú cómo descubres todas esas características? Conocimiento parece que es razonablemente fácil saber, al final un currículum, una formación académica, pero valor, optimismo, supongo que eso debe surgir de muchas conversaciones o incluso de, no sé si hay algoritmos por medio o hay una tabla, hay un ranking, ¿cómo funciona esto?
No, algoritmo no, o sea, vamos a ver, yo normalmente tengo una hora de entrevistas, yo he entrevistado más o menos a unas 25.000 personas. En el tiempo que llevamos en esta compañía, que hace 33 años, ¿no? 25.000 personas son muchas personas, ¿eh? Y estoy una hora con ellos. De esa hora, los dos primeros minutos los destino al conocimiento. A mí me es igual, porque yo no sé de todo. O sea, si yo estoy buscando al director general de un hospital, bueno, yo no sé de sanidad, o sea, yo no sé de eso. O sea, yo me fío de que él tiene una experiencia muy buena y conocimientos muy buenos en el sector hospitalario. Y si no los tienes, será su problema, el cliente se dará cuenta y no lo cogerá, ¿no? Pero de los otros 58 minutos, 56 los destino al valor, a los valores. Y eso, hombre, perdona, después de 25.000 entrevistas, pues bueno, ya sabe por dónde tiene que tirar, ¿no? Y te das cuenta si la gente miente, no miente, les pones un poco la trampa, ¿no? Y además, si te queda una duda, el que estás entrevistando no sabe que todo lo que cuenta de su vida, los jefes que ha tenido, los empleados, la gente, todos, si no todos, el 90% yo los conozco. Porque habiendo entrevistado 25.000 ya te aseguro que los conozco. Entonces, si tengo una duda, cojo el teléfono y aún le pregunto y la despejo.
Entiendo. A estos talentos que vosotros descubrís, ¿les llamáis vosotros o ellos se ofrecen a la firma?
No, les llamamos nosotros. Normalmente, pues, hombre, ya hay algunos que sí que mandan su currículum y tal, pero nosotros debemos tener una base de datos de unas 150.000 personas y sí, normalmente, si no está en la base de datos, les llamamos nosotros. O sea, los buscas tú. ¿Sí?
Entiendo. Para descubrir, termino con esta, para descubrir a un talento hay que ser un tipo talentoso. Ahí te ruego, por favor, que no te hagas el humilde. No, ¿realmente hay que tener talento para descubrir a talentos?
No, yo creo que lo que tienes que haber tenido es experiencia en trabajar en organizaciones. O sea, no se nace cazatalentos. O sea, no vale que un tío de una persona de 24 años, cuando ha acabado la carrera, se mete cazatalentos. Yo creo que es bueno haber pasado por las experiencias de empresa, por haber pasado por situaciones de que tu jefe te promete un bono y después no te lo da, haber pasado por situaciones que te falta caja para final de mes, haber pasado por situaciones de huelgas, etcétera, etcétera, para después entender bien lo que es un talento en el mundo directivo, que es el que nosotros estamos haciendo.
Cazatalentos, ahí tienes Luis Conde, que es fundador y presidente de Chili Gary Conde. Luis, gracias por atenderme, te mando un abrazo muy fuerte, gracias.
Pues muchas gracias, chao.
Estrellas detrás de las estrellas. Gente que está en la tramoya, en la zona más gris del escenario, pero que son fundamentales para el éxito. Este ha sido el especial de esta noche. Vamos a las noticias de las 3, 2 en Canarias, que luego tenemos que resolver muchas dudas, muchos porqués. Esto es la COPE, la noche de Arjona. ¡Hey! Young man, there's no need to feel down. I said, young man, hit yourself off. You can go, I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there, and I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA, it's fun to stay at the YMCA, they have
la Operación Champion. Vuelve el mejor fútbol del mundo. Vuelve la Liga de Campeones.
Alégrame el día.
Y no hay mejor sitio para vivirla que Tiempo de Juego.
Lo auténtico.
Desde las 8:30, Club Brujas, Atlético de Madrid, Inter, Fútbol Club Barcelona.
¡Uf!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravo!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Son las 3.